Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Sinergia, Sinergia Industrial. ¿Para qué? Para hacer sinergia con vos, en definitiva. Para hacer una sinergia que para nosotros es muy importante, porque vamos a estar hablando de los parques industriales, de las pymes industriales. Pero más allá de ello, cada parque industrial, nosotros hemos tomado una metáfora de uno de nuestros entrevistados, que es representa una ciudad. Por consiguiente, al representar una ciudad nos atraviesa económica, política y socialmente. Cada parque industrial es una ciudad en sí mismo. Por consiguiente, tratamos de hacer esa sinergia. Y cuando hablamos de sinergia, también hablamos de logística. Y cuando hablamos de logística, también hablamos de conectividad. Por eso que en Sinergia Industrial lo que queremos es hacer una sinergia única y diferencial, que es con vos. Y si te digo que en Sinergia Industrial hacemos una sinergia con vos y hablamos de los parques industriales, te digo que Sinergia Industrial es el programa de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos. Por eso que todo nos atraviesa, por eso que todo nos interpela, por eso que hemos decidido ser interpelados y atravesados por vos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 como siempre y desde siempre, todos los miércoles aquí de 17 a 18, haciendo esta sinergia industrial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Hoy tendremos cobertura nacional e internacional nuevamente, y también podés bajar nuestra aplicación desde Google Play y tenés la posibilidad de hacerlo en formato iPhone, Android y todas las posibilidades, así que no hay sentido para que no lo tengas en este momento en tu celular. Desde Google Play bajás esa tu aplicación, que a partir de ahora es Radio Cultura, aquí en Sinergia Industrial. Auspicia este programa Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Su gran objetivo desde el minuto cero fue consolidarse como líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques industriales y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que solo se logra con relaciones a largo plazo. Comunicate con Rúbica al 11-51-85-41-51, 11-51-85-41-51, porque si hablamos de líder, líder del mercado inmobiliario, industrial, en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, hablamos de uno, hablamos de Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Si querés contactarte con APIA, Flor Viernes allí estará presente como todo el equipo de esta Asociación de Parques Industriales Argentinos. Lo podés hacer al Instagram y Facebook, apia.parques, exactamente igual, apia.parques, al Twitter, parkesinar, parkesinar, y también al mail, apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com, todas las redes de APIA. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte en este preciso momento. Está romántico nuestro operador en el día de la fecha. Charlie Vázquez, ¿cómo le va? Gracias. Qué lindo momento que estamos viviendo. ¿Cómo está Charlie Vázquez? ¿Bien? Feliz día del amigo. Feliz día, Charlie. Y también está él, nuestro productor, Matías Luque, en el área, allí en su área, con una sonrisa y aquí aplausos hermosos. Y te voy a estar acompañando, soy Alejandra Piaggi, en esta hora hasta las 18 horas haciendo Sinergia Industrial. Con mi co-conductor estamos con Rodolfo Gámez. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Hola, audiencia. Feliz día para todos. Que tengamos un hermoso día del amigo para los que realmente son amigos. Yo digo que la palabra amigo está bastante bastardeada últimamente. No me gusta.
Es verdad.
Pero bueno... Tenemos que celebrar el Día del Amigo.
Si fuera una celebración, también es todos los días.
Por eso digo.
Como el Día del Padre, como el Día de la Madre. Creo que hay un cliché muy grande en el ámbito del marketing.
Los que en las redes ponen feliz día a todos los amigos que tenemos en esta red. Y realmente la palabra amistad tiene una connotación muy fuerte en un montón
obviamente,
de cuestiones.
Obviamente. Nos atraviesa, como este programa, nos atraviesa. Una realidad de Rodo que nos atraviesa. Vamos a hablar de que el miércoles pasado un poco tuvimos la foto de lo que había acontecido con el inicio de Silvina Batakis y sus anuncios, la ministra de Economía. Vamos a continuar en el día de la fecha. Y en el día de la fecha se podría decir que hoy mismo, con la foto de hoy, por lo menos hubo una sensación para mí de esperanza desde el punto de vista de decir la situación en la que estamos es de crudeza, es difícil. Y le habló a todo un gabinete y se va a realizar reuniones todas las semanas de gabinete, lo cual me parece sumamente importante. Todos los miércoles reunión de gabinete. Tuvo una muy buena recepción todo el gabinete porque había quedado con una figura de 5 gobernadores que habían ido un poco triste. Y hoy que en la reunión de gabinete, ¿sabés qué sensación tuve? Que por primera vez al hablar de crudeza era lo necesario para empezar a tener la lapicera. ¿Qué te significó a vos?
Eso, precisamente, que si no partimos de un buen diagnóstico y lo reconocemos, no podemos sugerir desde el gobierno, no pueden desde el gobierno sugerir medidas que sean efectivas y creíbles. Lo primero que tienes que hacer con la situación es decir, es esta, y a partir de aquí tenemos que construir lo que hoy en el gabinete comenzaron de alguna manera a andar, que es un camino de consolidación de un programa que todavía no se ve, esa es la realidad, pero que tiene que tener articulación y consenso de parte de todos los estamentos del gobierno. Esa es la primera y más importante de las necesidades que tiene Silvina Batakis al frente del tan importante Ministerio de Economía. A partir de ahí tiene que generar expectativas positivas. Hoy no es así, el mercado le contesta de otra manera. Hoy el dólar estuvo a 317 pesos, una situación que no es ni verdadera ni sostenible, pero que indica que mucha gente no tiene confianza en lo que va a venir. Y además, si bien ese mercado es muy chico, es muy pequeño, es un referente para muchos en cuanto a establecer su política de precios.
Claro.
Entonces, acarrea un contenido inflacionario muy importante que, aunque luego este ficticio valor del dólar baje, los precios no bajan. Son inflexibles a la baja. No acompañan. Acompañan para arriba, pero nunca. Entonces, si rápidamente no hay un shock de expectativas favorables, no digo de solución de problemas, sino de expectativas, la situación compleja se va a mantener por un tiempo. Y esto no le hace bien a nadie. Por eso, este tipo de encuentros en donde el gobierno, con sus disidencias, con su forma distinta de pensar, por lo menos empiezan conjuntamente a hablar de algunas soluciones, es muy efectivo y es muy eficiente.
Exacto. Hacer un diagnóstico de que va a haber complejidad y crudeza en este tiempo me pareció de lo mejor que escuché últimamente. Así fuera difícil lo que estoy escuchando. Lo prefiero antes que una mentira o una verdad desdibujada. Otro tema, porque la semana pasada nosotros habíamos hablado referido a también la ministra de Economía, Silvina Batakis, que había hecho estos anuncios, y estos anuncios eran destinados al mercado. Algo que vos dijiste recién, Rodo, tiene que ver con un mercado que claramente dio la espalda. Ahora la gran pregunta es, a veces uno sabe el enemigo, entonces, ¿para qué hacerse amigo en el día del amigo del enemigo? Yo creo que llegó el momento de que sea un discurso en curso y que ese discurso sea dado a los ciudadanos y ciudadanas argentinas que lo necesitamos en este momento. A los mercados le dieron la espalda en su discurso. Ahora creo que es momento de que se valide a quizás el verdadero amigo, porque en definitiva el verdadero amigo va a ser el pueblo toda tu vida.
Sí, no, eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Yo digo que habló a una porción que era la que más inexorablemente estaba esperando alguna cuestión. Ahora, las medidas de fondo tienen que ser para la gente. No hay otra, no hay solución no hay ninguna solución posible que no llegue a el grueso de la población. Y al grueso de la población hay que destinarle las medidas, no hay ninguna duda. Ahora, todo debe ser planificado. Es decir, no por atender una parte podés dejar de tener en cuenta, no digo atender, pero tener en cuenta el corset en que estamos metidos en cuanto a la deuda que nos dejó el gobierno anterior y que genera un acuerdo que no nos gusta a nadie con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera hay que cumplir, porque si no se cumple ese acuerdo, entonces la situación empeora porque todo genera expectativas desfavorables. Entonces, tenemos que tomar soluciones que alcancen al grueso de la población, que son los más necesitados, y que esos son los que mueven el país, porque el consumo sí es el que mueve la República Argentina. Podemos hablarlo con Silvio, que lo vamos a tener luego, y él está, lo tiene claramente eso, de que el mercado interno es el gran defensor del modelo económico que necesitamos los argentinos. Entonces, si no atendemos esa porción, que tiene que ver nada más y nada menos con que el salario real alcance, que con que se alcance a cumplir las necesidades básicas por el grueso de la población, si no solucionamos eso, todo lo demás no es decorado.
Cierto. Rodo, en relación a lo que estás diciendo, hay otra escucha que es interesante en el entorno del presidente de la Nación y también en el entorno de la ministra de Economía hoy, que puede ser una pequeña luz de esperanza en medio de tanta oscuridad, porque vos hoy ves los canales de televisión y están tan oscuros que yo trato de ver también un poco de luz hacer a una situación, como por ejemplo lo que estábamos hablando recién con Rodo. Hay un tema que tiene que ver Fondo Monetario Internacional. No se sabe si Silvina Batakis, la ministra de Economía, va a ir a Estados Unidos o no, está puesto en duda todavía, no se aseguró su presencia, pero aparentemente desde los entornos se está hablando de renegociar de una manera un poco que implique menos ajuste en nuestro país lo que se firmó en su momento con el Fondo Monetario Internacional. Y el punto en cuestión que se está hablando en ambos, ya sea el entorno presidencial como el de la ministra de Economía, más fuertemente en el de la ministra de Economía, va a estar puesto que este acuerdo se hizo antes de la guerra. Por consiguiente, todas las consecuencias de la guerra no estaban dentro del mismo y ahora deberíamos replantear algunos puntos. Creo que esto también es una luz de esperanza ante esta situación.
Sí, por eso yo dije, y me cuido con las palabras, dije atender al fondo, sí, no aceptar lo que el fondo ha dicho. Es decir, atender al fondo quiere decir sentarte en una mesa con el fondo.
Clarísimo.
Ahora, no soportamos más ajustes, eso es inexorable, no hay posibilidad de ningún ajuste más. Y lo que has dicho de que fue antes de la guerra, que fue antes de una situación que fue después totalmente distinta, es verdad. Entonces, nadie puede ser tan soberbio y me refiero al fondo, de no atender esta situación, que es la realidad. El mundo, después de la pandemia, cambió bastante, muchísimo. Y después de la guerra, o en la guerra, cambió muchísimo. Exacto. Más todavía. Entonces, tenemos valores del petróleo, tenemos energía que es escasa en un montón de lugares, tenemos alimentos que no llegan, tenemos una situación que es totalmente distinta. Entonces, Yo creo que cuando vos tenés una deuda en una empresa con un acreedor y a vos te cambiaron las condiciones, vos te sentás a hablar y a charlar. Que no quiere decir, no te voy a pagar, no, no, vamos a repactar algunas cosas. Mm. Bueno, acá pasa lo mismo. Y no es sobre ajustes. Ajustes no se... Aparte, el ajuste es como un tiro en el pie, porque es contrario a lo que estamos diciendo. Si vos ajustás, se ajusta siempre a las clases más bajas, ¿no? Nunca al ajuste. Es decir, todavía estamos hablando si ponemos un impuesto a las grandes fortunas, que en el mundo ya se ha puesto, en los primeros países está vigente eso.
Y yo te digo algo en eso, porque te lo iba a decir, el impuesto a las grandes fortunas. Te lo iba a decir, eso es algo que también debe, en este caso, el presidente de la Cámara de Diputados sacarlo. ¿Sabes por qué? Sacarlo desde el punto de vista de que la votación sea negativa o positiva, no importa, pero dar a la luz quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo con este impuesto, porque si este impuesto no se realiza, es difícil. Pero si este impuesto a las grandes fortunas no se realiza, no se va a generar este circuito que necesitamos. Es impresionante hoy en día la necesidad que se tiene de esta ley. Y sin embargo, no se expone en el Congreso. Y si fuera un resultado negativo, se los pone la cara y los diputados van a tener que decir por qué votan positivo y por qué votan negativo ante una necesidad imperiosa como la que estamos viviendo. Por consiguiente, no importa si da negativo el resultado. Lo que importa es saber quiénes están a favor y quiénes están en contra de una postura que necesitan las clases más necesitadas, valga el juego de palabras.
Exacto, ese es el juego de la democracia. La democracia no es...
No es ganar siempre tampoco.
No es ganar siempre ni levantar la mano y decir todo que sí. Hay un nivel de debate que debe darse y, como bien decís, si sale negativo, bueno, habrá que dar la careta y decir por qué salió negativo y quiénes se opusieron a una ley que es de justicia y de equidad por la situación.
Exacto.
A ver, porque se generaron ganancias extraordinarias, no hay ninguna duda de eso, ganancias que devinieron de la guerra, del aumento de insumos, de alimentos, de energía, de un montón de cuestiones que dieron una ganancia extraordinaria. Bueno, tampoco es una ley que se va a mantener para siempre, es una ley que tiene que ver con un momento y con las ganancias extraordinarias que se...
Exacto.
Que se originaron en este movimiento.
Aparte, se impuso en el mundo.
Exacto.
En los principales países del mundo se impuso. Sería la primera vez que no nos tratarían como en cierto modo...
Pero los medios no lo dicen. Entonces, estamos sujetos siempre a negar lo que
una
sabemos
realidad.
Que pasa en otros
sí.
lugares.
Eso no lo dicen, otras
no,
cosas sí, pero eso no lo dicen.
No, eso no.
Y para mí es el punto, Rodo. Es el punto para el funcionamiento y la salida.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Genera un nivel de ingresos extraordinarios que, volcados en forma inteligente, generan lo que estamos diciendo: que el consumo se revitalice y con eso empezar a mover la economía.
Algunos dicen que no lo mueven porque les va a dar resultado negativo. No importa, expongan el resultado negativo de quienes están de acuerdo o en desacuerdo. Sí. Eso creo que en ese caso hay que asumir responsabilidades, y es una responsabilidad en este momento de Sergio Massa, que sería bueno que el presidente de la Cámara de Diputados abra ese proyecto de ley que ya se expuso y diga: tenemos reunión y sesión X día. Punto. Ya
sí,
está.
Sí.
Ahora vamos a continuar con nuestro primer entrevistado, pero antes, en base a todo esto que dijimos, Rodo, situación PYME industrial hoy.
Y la situación industrial no es fácil, fundamentalmente porque hay dos cuestiones que están son la piedra en el zapato en este momento. Una es la poca flexibilidad para importar insumos que son necesarios para mover la industria. Esto es real, más allá de lo que se declame. Hay dificultades para importar insumos muy necesarios para la industria. Y lo segundo es que el empresario no tiene precios, no sabe qué precio ponerle a sus cosas, no sabe a qué precio vender, no sabe cómo calcular sus costos, porque tiene un dólar que está en 230, 240 y de golpe va a 270 y a 290, pasa a los 300 y está en 317. Entonces, el genuino empresario argentino, que no es formador de precio, está en muchas dificultades para saber a qué precio vender hoy, porque no sabe a cuánto va a reponer mañana.
Exacto.
Entonces, eso le genera todo.
Ahí está lo que vos decías, Rodo, disculpame que te interrumpa. El dólar blue no importa en cantidad, pero sí en los números y en los precios.
Exacto. No
es marginal. ¿no? Para lo otro.
Es marginal en cuanto a la cantidad.
Es marginal
que hay, pero
en cantidad.
No en cuanto a referente de precios.
Exacto.
Y de inflación.
Porque... Exacto. Exacto. Y todo esto que estamos hablando con Rodo nos parecía la persona para sacar al aire en este momento y hacemos una mesa de debate que tanto nos gusta en Sinergia Industrial. Le vamos a dar la bienvenida a este programa, forma parte de nuestra mesa de debate a él. Él es secretario general de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires. Además es emprendedor con la finca Amaquella y también Itport Wheat. Vamos a hablar con él, estamos hablando de Silvio Zúrzulo. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ahí?
Bien, un placer tenerte aquí. Estamos con Rodolfo Gámez en esta mesa de diálogo y de debate con el cual empezamos el programa.
Hola Silvio, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo nuevamente.
¿Qué tal Rodolfo? El gusto es mío, lo sabes.
Sí,
la verdad que
es mutuo.
Felicitaciones por APE y por todo este avance que han tenido en estos últimos años, que es bastante complejo son, ¿no?
Sí, claro. De eso hablábamos precisamente.
Exacto. Recién estábamos hablando, Silvio, con Rodolfo, y nos gustaría tu punto de vista sobre la situación en un marco de la coyuntura económica vinculado a las pymes industriales.
Mira, yo siempre digo lo mismo, yo aparezco un lorito, pero si no tenemos un plan productivo con la inclusión social,
claro,
todo lo demás van a ser paliativos, van a ser soluciones espontáneas para un momento, pero que no van a servir para que realmente salgamos como todos estamos convencidos que es con las pymes. Me parece que esa es la gran discusión que tenemos que dar de base. A esto hoy obviamente es una utopía, porque estamos hablando de que no sabemos qué dólar tomamos, estamos con problemas para traer los insumos para producir, se ha bajado mucho el salario, con el cual a nosotros, a los pymes que vendemos en el mercado interno, necesitamos tener gente que gane bien, porque en nuestro producto no se van a poder vender. O sea que estamos en un tema bastante complejo, pero me parece que tenemos que buscar de sentarnos en una mesa y buscar a ver cómo podemos salir entre todos. La crítica por crítica me parece que ya no sirve, ¿no?
No tiene sentido. Silvio, en relación a lo que estás diciendo, si estuviéramos en una mesa de debate, está Rodolfo Gámez, estás vos, está la ministra de Economía, ¿qué le solicitarías en materia de medidas hoy para el mundo PYME industrial? Y también, ¿por qué no? Vos estás en la provincia de Buenos Aires, está el gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. En esta mesa de diálogo, y vos teniendo otros referentes también PYMES industriales, ¿cuáles serían las medidas que en carácter de urgencia necesitan?
No, yo le pediría que nos sentemos y armemos un plan productivo con inclusión social, insisto, con inclusión social, porque tenemos 50% de chicos pobres en Argentina y necesitamos que el futuro sea con esos chicos, y tenemos que darle prioridad también a la inclusión social desde todo sentido. Y después es armar un plan, decir, bueno, a ver, veamos cómo pasamos estos próximos 2 años, pero con un plan para poder salir adelante, porque si no vamos a volver otra vez a lo mismo. Vuelven después políticas que le hacen muy mal a la industria, en la cual terminan muchas industrias cerrando. Me parece que tenemos que realmente sentarnos en esa mesa para pensar, yo no tengo que pensar, sé que Rodolfo tampoco, qué país quiero. Lo que tenemos que pensar es cómo hacer para que esa foto del país que queremos empiece a ser realidad.
Estamos totalmente de acuerdo, Silvio. Vos representás, como yo, como muchos, a un universo de empresas pequeñas, medianas, que son las que están todo el día poniéndole el cuerpo a su empresa, participando desde el lugar de laburo. ¿Por qué te parece que es tan difícil a los políticos de primer nivel escuchar a este sector, que es el que definitivamente mueve la Argentina? No hay ninguna duda de eso. ¿Por qué es tan difícil?
¿Querés que te diga lo que pienso?
Sí, 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 sé lo que pensás, pero quiero que lo digas.
Porque estamos llenos de economistas y de abogados que deben haber sido muy buenos en la facultad, pero que no tienen calle.
Claro.
No saben qué pasa. Sí. O hablas con ellos y viven en otro país realmente. No saben lo que pasa en La Matanza, lo que pasa en Avellaneda, o lo que pasa en Pigüé.
Sí.
O lo que pasa en Trenquelau.
O lo que pasa en una empresa. Nunca han tenido que pagar una quincena, o han tenido que lidiar.
Otro tema que te iba a decir.
Claro, ahí está.
Necesitamos abogados, sí, necesitamos economistas, sí, pero también necesitamos que en el gobierno haya gente que tenga otro expertise.
Claro.
Vos agarrás un ministerio y te encontrás que pues son todos profesionales y está buenísimo. Yo soy profesional, y defiendo la profesión, defiendo el sistema, la defiendo a muerte. Pero creo que tenemos que tener también otro tipo de gente que nos entre todos podamos realmente debatir la realidad y no debatir una teoría que no es la que pasa en nuestro país.
Yo voy a disentir en una cosa contigo. Y vamos a estar de acuerdo. Yo también soy profesional y yo fui funcionario público mucho tiempo y vos lo sabes. Yo creo que se necesitan más empresarios, pero empresarios en serio. Empresarios que estén en la lucha de todos los días.
Ni hablar. Por supuesto. Y también ahí, Rodolfo, me parece que es la primera discusión que tenemos que dar nosotros. Porque antes de ir afuera tenemos que hacer mea culpa hacia adentro y tenemos que tener dirigentes que tengan la capacidad como dirigente, no alcanza a ser empresario para ser dirigente, pero no podemos tener dirigentes que no sean empresarios.
No, totalmente de acuerdo. Y cuesta tanto sentar a una mesa a mucha gente que representa diversos sectores del sector empresario, y a vos te cuesta mucho, y conozco la lucha para hacerlo, y bueno, hay que persistir en eso. Y también es importante la relación público-privada. Creo que en la provincia eso se da un poquito mejor, ¿no es cierto?
Mirá, los vínculos estamos articulando, estamos trabajando. Nosotros, cosas que yo siempre veo con proyectos bajo el brazo, no me gusta una crítica, sino que a cada crítica vamos con un proyecto. Lo que falta es por ahí buscar la forma de que los proyectos empiecen a ser concretos. Hoy necesitamos en la provincia una ley de parques industriales,
sí.
La que hay es obsoleta porque la que hay va en contra del nuevo Código Civil. Uh-huh. Y bueno, y tenemos que sentarnos y ver cuál es la ley que corresponde y empezar a hacerla.
Sí, uh-huh. Es verdad.
¿Cuáles serían los puntos más importantes de esta nueva ley de parques industriales para vos, Silvio?
Mira, ahí Rodolfo sabe mucho más que yo, pero desde mi lugar como industrial, a mí me gustaría tener parques industriales donde tenga todo, donde un trabajador también pueda ir a comprar un regalo porque tiene un cumpleaños.
Sí.
Un lugar en donde obviamente la nueva economía circular, rodeado de árboles, tenga la prioridad. Un lugar en donde la energía sea más barata porque vamos a poder concentrar mayor cantidad de transformadores y eso va a generar menos costos a la compañía eléctrica. Un lugar en donde podamos realmente producir y de la logística nos sirva a todos. Y tiene que haber una ley que regule todo esto, ¿no?
Ustedes saben que lo que en realidad estamos pidiendo en realidad está en nuestra Constitución Nacional, porque son todos derechos. Todo lo que estamos pidiendo es un derecho, absolutamente todo, hasta cuando decís energía, la energía es un derecho que tenemos todos los argentinos y argentinas, y a veces no nos damos cuenta que en realidad lo que estamos pidiendo es nuestros derechos, dentro de los cuales también hay deberes, y esos deberes le corresponden al Estado. ¿Cómo ves al Estado en estos momentos?
No, ¿sí? yo soy muy crítico y soy muy crítico porque también fui concejal. Soy muy crítico del sector político, pero también soy muy crítico primero de una sociedad que nos involucra. Tenemos los políticos que tenemos porque tenemos una sociedad que se acuerda cada 4 años quiénes son los candidatos y vota a una boleta sábana que tenemos que obviamente cambiar. Hoy en cualquier municipio un concejal es concejal porque está en una lista que a lo mejor la gente no sabe ni quién es.
Sí.
Por eso que tenemos que realmente buscar un sistema más democrático en cuanto a la elección de las personas, para que las personas después puedan responder con sus actos que hicieron, ¿no? Y podamos volver a votarlos o no.
Sí.
Después, obviamente, la crítica es no tenemos política de Estado, o sea, cambia el gobierno y cambian las políticas.
Sí.
No pasa en los lugares, en los países que uno ve desarrollado, ¿no?
Es verdad.
O no tanto. Hay países vecinos que uno ve que cambia un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, pero las políticas de Estado, las políticas de crecimiento no cambian. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar, en ese norte, en ese proyecto, en donde vos podés ir más para la izquierda, más para la derecha, podés ir con más viento, con menos viento, pero vamos todos para el mismo lado. a la larga vamos a llegar, digo, ¿no?
Sí. Ahora les quiero preguntar a ambos. A veces nosotros nos comparamos con otros países y decimos, uy, compararnos con Suecia, uy, compararnos con países europeos. No necesitamos tampoco ir ahí. El proceso que se vivió en Bolivia no fue tampoco un proceso que marcó una diferencia cuando entra Evo Morales y toma decisiones políticas concisas, directas, y se resolvió esta confianza. No tenemos que ir a grandes partes del mundo. El proceso económico vivido en Bolivia es un ejemplo también, ¿o no, Silvio?
Sí, yo coincido que no tenemos que mirar a los demás, sino que tenemos que mirar a nosotros, porque tenemos nuevamente oportunidades de crecimiento. Argentina no deja de ser un país que tiene oportunidades de crecimiento. Hoy tenés el tercer yacimiento de litio del mundo, tenés cobre, más cobre que Chile, tenés la posibilidad de crear hidrógeno verde en el sur, sí. Tenemos Vaca Muerta como para darle gas a algunos países vecinos y estamos trayendo gas de afuera. Creo que tenemos una oportunidad enorme, ¿no? Y todavía no arranqué con los alimentos, no arranqué con la tecnología, tenemos más de 11 unicornios. Y empresas de tecnología que son envidia en gran parte del mundo. Tenemos recursos humanos tecnológicos muy capacitados y muy buenos. Lo que pasa que me parece que no pasa las decisiones o los temas por este mundo que te estoy contando, pasan por otro lado. Entonces ahí es donde tenemos problemas, porque en lugar de potenciar nuestras cosas buenas, potenciamos nuestras debilidades, ¿no?
Es decir, que donde pasan son en decisiones políticas.
Sí, hoy estamos más preocupados por saber cuánto está el dólar que por cómo está la cosecha de trigo o sí. Qué vamos a hacer con la soja.
Sí, es verdad.
Yo no veo los diarios que estén preocupados si alguna empresa argentina está produciendo está más o menos, o si tenemos el campo listo como para producir más o menos soja o trigo o maíz de otros años. Ahora sí aparecen los indicadores de dólar, aparece una marcha de movimientos sociales en la ciudad.
Quizás por eso
aparece peleas políticas internas de los dos partidos.
Quizás por eso, Silvio, ¿no crees que a veces se le habla a los mercados en lugar de hablársele a los ciudadanos y ciudadanas argentinas?
Puede ser, la verdad que no lo pensé de ese lado, pero puede ser, sí, puede ser que tenga razón.
¿Qué sentís, Silvio, ante esta situación?
Mira, yo soy una persona que para ser industrial en este país tenemos que ser optimistas, ¿no? Y siempre trato de ver el vaso medio lleno. Y creo que tenemos la posibilidad, si nos juntamos, si articulamos, si trabajamos todos juntos, creo que tenemos la posibilidad. A mí en el 2001, cuando vino la crisis, me agarró con 30 años, y todos me decían que el camino era Ezeiza, que me tenía que ir del país, y la verdad que yo decidí quedarme. Estoy convencido que la solución era acá, y hoy pienso lo mismo. Lamentablemente por ahí veo a muchos chicos que estaban como estaba yo en el 2001, y seguimos con esa historia que pareciera que la solución está afuera. Pero la solución está acá adentro. Y la solución está comprometiéndonos más, juntándonos, dejando los egoísmos, no pelearnos, armar una gremial empresaria unida. Sí. No estoy diciendo una única gremial.
No, claro.
Digo unida, que cada entidad siga teniendo su identidad, pero que las peleas las tengamos nosotros adentro y que para afuera ir todos con un proyecto.
Clarísimo.
Y creo que parece una utopía, pero creo que es posible.
Está bien, pero las utopías son las que mueven al mundo, así que acompaño lo que estás diciendo y sabes que desde APIA estamos en el mismo barco y haciendo lo mismo. Y hablando de esto, decime, ¿cómo está Aviva?
Bien, la verdad que estamos muy contentos, estamos a punto de hacer un retiro dirigencial el mes que viene, pensando el mañana hoy, se va a llamar, y va a ser eso, Madiva.
Qué bueno.
Qué buen título, el sí, mañana hoy.
Muy bueno.
Pensando el mañana hoy. Uh-huh. Y bueno, vamos a discutir entre todos qué Aviva queremos para los próximos 10, 15 años, pensar qué estatuto necesitamos para que eso se cumpla, y obviamente sabiendo que hay que buscar un nuevo presidente, porque yo estoy convencido que todos tenemos que, si tenemos que tener rotación, tiene que venir alguien que le dé otro empuje, y yo obviamente no me voy a ir, voy a seguir acá.
Ahí está, acompañando, por supuesto.
Y voy a seguir estando, tratando de sumar, pero sí me parece que tenemos que evitar nuevamente tener dueños en las entidades, y esa gente que se quedaba 20 años y que le hacía mal.
Clarísimo.
Qué ejemplo.
Clarísimo.
Qué ejemplo a todos los niveles. Silvio, por último, si nos tuvieras que decir, pensando en mañana, hoy, a Diva, ¿cuál sería el primer prólogo que harías?
Yo creo que es el mismo de siempre, una entidad que sea desarrollista por excelencia y que defienda a la PYME industrial de la provincia de Buenos Aires, intentando, cosa que hoy tiene, las pymes proyección internacional, y hacer algo que a veces en la dirigencia parece una mala palabra, que arriba sea un lugar donde los empresarios puedan hacer negocios.
Qué bien.
Está buenísimo. Estamos de acuerdo totalmente. Tiene que dejar de ser un muro de los lamentos, sino que tiene que ser, no a Diva, digo en general las gremiales empresarias, un lugar donde se puedan hacer negocios en conjunto, realmente.
Tal cual.
Aparte es una realidad que es mundial. En estos momentos, ejemplo, Biden hasta está pisando el territorio de Asia por una cuestión de hacer negocios. La Unión Europea cerró con otro dentro del continente asiático porque necesita el gas. Todo hoy se basa en negocios. ¿Y qué? ¿Está mal?
No, está perfecto. Somos empresarios y tenemos que hacer negocios. Lo que está mal es hacer otro tipo de cosas que no son legales.
Exacto.
Pero bueno, creo que es el gran desafío, o yo lo tomo como el gran desafío, y es mi sueño poder terminar mi gestión en Adiva con esto. Digamos, si logro hacer esto, sería haber cumplido todo lo que dije, lo tengo grabado, todo lo que dije el día que asumí.
Bien.
Prometí 6 puntos. Ya hemos logrado 5 y me falta este, y sería, digamos, me parece a mí un haber cumplido con...
Lo vas a lograr,
no lo dudo,
ninguna duda.
Por cómo lo desea. Silvio, muchísimas gracias, ha sido un placer y será un placer tenerte siempre. Gracias.
Cuando quieran, a disposición, gracias, y obviamente ahí a Rodolfo un gran abrazo, y bueno, esperemos seguir trabajando, pero cada vez más juntos.
Así será, y nos vemos pronto porque tenemos una reunión pendiente, así que ya la haremos la semana que viene.
Ya me llegó la invitación.
Bueno, abrazo inmenso, Silvio. Chao. Gracias.
Chao. Abrazo grande. Chao.
Gracias. Él es secretario general de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires. Además, es emprendedor en la finca Amaquella y también en Itport Wit. Estuvimos con Silvio Zurzolo.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Auspicia este programa Rúbica Inmobiliaria. Es líder en el mercado inmobiliario industrial en facciones, desarrollos de parques industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus proveedores y todos sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y siempre con proyecciones futuras, adaptándose a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que logra lo más importante, relaciones a largo plazo. Por eso, contactate con ellos al 11 51 85 41 51, 11 51 85 41 51, porque si hablamos de un líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollos de parques y centros industriales y logísticos, ¿de quién vamos a hablar si no es de Rúbica Inmobiliaria? Y si te querés contactar con nosotros, porque Sinergia Industrial es APIA, es la Asociación de Parques Industriales Argentinos, hacelo por Instagram y por Facebook a apia.parques, apia.parques, en Twitter parquesinar, parquesinar, y por mail apia.comunicacion@gmail.com, apia.comunicacion@gmail.com. Todas estas son las redes para que estés con nosotros, para que estés con APIA. Y continuamos ahora de carácter internacional. Él pertenece a Red Business Market, que tuvimos la semana pasada, otro placer. Y ahora está él, que tiene una vasta experiencia en el desarrollo de parques industriales en Perú. Estamos con Ciro Iacomino. Hola Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Rodolfo, buenas tardes Silvio y a todos los que nos están escuchando.
¡Qué divino! Estabas escuchando el programa. Al decir buenas tardes sí. Silvio, estabas escuchando el programa. ¡Qué placer! ¿Cómo está en estos momentos? ¿En dónde estás vos?
Estoy en Madrid ahora mismo.
¿Cómo estás con la ola de calor?
Pasándolo muy mal. Muy mal, pero trabajando igual.
Por eso que dijiste, a pesar de estar en Madrid, dijiste, no importa, que sea cercana a las 18 la salida al aire. Yo dije, debe estar con la ola de calor en pleno Europa como se está viviendo de terror. Bueno, Ciro, vamos a empezar con algo que a nosotros nos importa mucho. Vamos a tener un hilo conductor con los parques industriales y después vamos a ir a Red Business Market. Contanos tu experiencia en el desarrollo de parques industriales en Perú.
Muy bien. Bueno, muchas gracias de verdad por permitirme estar aquí, contar un poco mi experiencia y continuamos con el hilo conductor. Podría hablar horas y horas y horas. He seguido el programa, he escuchado todas las cuestiones que se derivan de la creación y el fomento de parques industriales y voy a tratar de centrarme en cosas muy, muy, muy concretas. Año 2007, Perú, sur de Perú, Ica, terremoto, un terremoto de escala Richter superior a 7.9, devasta el sur de Perú. Tras ese devastamiento por el terremoto, empiezan a llegar muchísima ayuda y cooperación internacional en la que, de algún modo u otro, con un paisano español, el padre Miguel Ranera, que se dedica a fomentar a lo que hoy podríamos llamar Smart Cities, que son complejos completos para poder desarrollar de una manera organizada tanto lo que es construcción, educación, salud y, por supuesto, empleo. Bien. Se me propone fomentar un parque industrial. Y cuando alguien empieza a escuchar tienes que crear un parque industrial desde cero, empieza a ser un poco grande. Sin embargo, y aquí es cuando empieza parte del recorrido, de la experiencia y también de la crítica. Esto venía fomentado de instituciones y macroproyectos muy grandes como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Interamerican Foundation, la Agencia Española de Cooperación Internacional y, por supuesto, también el gobierno peruano. Bien. Empiezo a observar los proyectos y los marcos lógicos y es donde empiezo a encontrar un fantástico proyecto que me gustó, me entusiasmó, pero todo se empezó a venir abajo cuando entro con un equipo a ver la realidad. Y creo que aquí es donde parte lo que es la realidad del proyecto frente a los marcos lógicos de ejecución de los parques industriales.
Bien, ¿cuál fue esa realidad?
Esa realidad fue que no se había realizado un marco lógico, un proyecto que no se ajustaba a la propia realidad. Con lo cual, cuando uno se daba cuenta que tenías que elegir proyectos y hacer actividades de fomento que realmente no conducían a la ejecución de un parque industrial, era cuando yo, que soy muy de ejecución, decía, esto no funciona, con lo cual vino mi pelea constante con todo tipo de organizaciones para cambiar esos marcos lógicos y empezar a promover un parque industrial serio y de verdad.
¿Y se puede cambiar esos marcos lógicos?
Se puede cambiar. Existe, y como bien decía el compañero, una aplicación público-privada real, sin intereses y con un solo ánimo, que es el del desarrollo y fomento del tejido emprendedor, MIPE, PYME, de las zonas donde se quiere implementar un parque industrial. O sea, es posible.
Ciro, hola, Rodolfo, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Rodolfo.
¿Te refieres al proyecto de Ancón o a otro proyecto? Porque yo también estuve trabajando en Perú y me pasó exactamente lo mismo que a ti, exactamente.
Sí, además nosotros les visitamos porque una de las partidas presupuestarias que había dentro de este proyecto fue visitar a la Asociación de Parques Industriales Argentinos. De hecho, yo no pude ir, pero sí que fue alguien de mi equipo, recibió feedback y además implementamos y mejoramos lo que ya había. Fue en la zona sur, el Parque Industrial San Antonio.
Sí.
¿Vale? Sí, en aquel momento hicimos una visita de alrededor de una semana conociendo la mayoría de clústeres industriales que tenían. No sé si lo conocen, no obstante, cualquiera lo puede buscar en la red. Es Parque Industrial San Antonio.
Lo conozco.
Prodeli.
¿Sí?
¿Conoce?
Sí, sí.
Pero Rodolfo Gámez conoce todos los parques a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, Ciro. Eso que no te quepa la menor duda. ¿Y qué recepción tuviste de Argentina?
Pues la recepción que tuvimos fue positiva. Sin embargo, aunque a nivel de infraestructura nos llevaban años luz, a nivel de gestión, tengo que serles honesto, era una gestión que tenía también muchas decadencias y que veía que había muchos pasos y torpezas que no permitían avanzar como se debería y al nivel y rapidez que realmente se requería. Y siempre había un mismo problema, es esto no llega al propio empresario, al futuro, al empresario que ya factura o al pequeño empresario que necesita escalar su negocio. No llega de verdad y no se le permite por las trabas burocráticas que existen.
Bien, es una realidad lo que estás manifestando.
Y tomándome de lo que has dicho, ¿qué condiciones te parece que deben darse para que se pueda llevar adelante el proyecto de un parque industrial o un polígono?
Muy bien, en primer lugar, la ejecución, o sea, lo que es el desarrollo del propio proyecto es fundamental de parte de instituciones públicas o incluso asociaciones privadas, con un solo interés, que es el de poder elegir a través de un proceso de selección y evaluación los proyectos que vayan a desarrollar realmente esa actividad. Eso es fundamental. Es decir, la promoción o primera promoción tiene que partir de este organismo, siempre y cuando que no sea asistencialismo. Es decir, yo te ayudo, yo te adelanto, te incubo, te ayudo, pero tú también tienes que dar algo. Es decir, no es un asistencialismo puro. Por eso se requiere una buena selección de los proyectos que van a generar trabajo y sobre todo desarrollo al propio lugar.
Bien.
Para mí creo que una de las principales bases de cualquier parque industrial es en la selección de la industria y de los proyectos que acceden a él. Es fundamental.
Igualmente yo me voy a quedar tipo selección argentina con años luz en infraestructura. Continúa, Ciro, por favor.
Ok. Bueno, nosotros una de las cosas que hicimos o que hizo el digamos los organismos internacionales fue dar unos cheques que eran aproximadamente de $20,000, pero estos $20,000 eran en infraestructuras. Okay.
Sí.
Aparte, también se les exigía a los propios emprendedores que aportaran como mínimo, aparte de la infraestructura que nosotros le dábamos, ellos tenían que aportar también parte de infraestructura. Es decir, con lo cual había una especie de compromiso de ambas partes. Este compromiso, además, era un compromiso de devolverle tras 5 años de mantenimiento y formalización y desarrollo de la propia actividad, ese dinero que habían invertido. Es decir, no era un asistencialismo puro, era un yo te ayudo, tú pones y lo que tú has puesto te lo voy a devolver en 5 años. De ese modo, había un compromiso por parte de ambas instituciones y con una generación de empleo clara. Bien. Puse muchísimos esfuerzos en hacer capacitaciones, en hacer desarrollo en las municipalidades para poder elegir a muchos, entre muchos proyectos. Tuve muchas discusiones porque al final la presión del mismo pueblo te hacía que quisieran acceder o tuvieran que acceder unos, pero yo me mantuve muy férreo para que pudieran acceder los que realmente iban a fomentar. Y así es lo que, como conseguimos que realmente se fomentara y se desarrollara realmente el empleo y un tejido empresarial con desarrollo fructífero.
Clarísimo. Ciro, para tener una continuidad ahora con la semana pasada, ¿qué representa en tu vida y también en la vida, ya sea en España, en Argentina, porque van a hablar con Rodolfo Gámez, la red Business Market?
La red Business Market para mí ha representado un antes y un después, ya que, como decía, y al hilo también de los parques industriales, me gusta trabajar, me gusta colaborar. De hecho, soy miembro, soy partner associate de la red Business Market, y me gusta trabajar en proyectos que llegan realmente. La red Business Market es un foro, es un espacio de muchos fondos inversores que realmente tienen el deseo de invertir y promover el desarrollo. Bien. Lo vivo en mi día a día. Hacemos muchas rondas, espacios alrededor de toda España, trabajando con ayuntamientos en los que realmente la ayuda se acaba viendo en las startups.
Bien, la verdad
es algo para mí fundamental.
Que es un placer hablar contigo, un verdadero lujo. Gracias por estar allí en España desde Madrid. Cuídate mucho, cuídense mucho, y un cariño muy grande a toda la red Business Market, que también nos representa a nivel mundial y que tendrá su representación aquí en Argentina. Gracias, Ciro.
Por supuesto que sí, espero estar muy, 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 muy pronto con todos ustedes.
Gracias.
Gracias a todos. Gracias, Ciro, un abrazo.
Gracias. Él pertenece a la red Business Market y también tiene una vasta experiencia en el desarrollo de parques industriales de Perú, cosa que nos ha contado. Él es Ciro Giacomino.
Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez, por Radio Cultura 97.9.
Yo quiero decirle a nuestros oyentes algo que se tienen que enterar. Yo hoy he vestido a Rodolfo Gámez de piñón fijo, me parece, porque voy a contarles que nuestra radio tiene una vidriera a la calle. Todos los niños que han pasado lo saludaban a Rodo y no se iban de la vidriera, del vidrio, hasta que él no lo saludaba también. ¿Te sentiste parte de las vacaciones de invierno, Rodo?
Por supuesto que sí.
Todos los niños.
Me descubriste, yo soy piñón fijo.
Un ídolo, ¿eh?
Muy bien, bueno, ahora volviendo a la seriedad, Rodo, si a vos se te presentara un proyecto en cero ahora, como dijo Ciro Giacomino, para nuestro país hacer parque industrial, ¿qué harías? ¿Cómo lo empezarías?
Principalmente lo que haría es investigar en el territorio en el cual se va a localizar el parque, si existen las condiciones que hacen que un parque se pueda llevar adelante, porque muchas veces nos llaman o me llaman intendentes diciéndome: yo tengo un lote aquí y quiero hacer un parque industrial, a veces porque está de moda, a veces porque realmente se necesita, pero cuando vos te pones a analizar la situación, a diagnosticar, tiene que estar en un lugar estratégico, tiene que tener una situación de lugar que tenga que ver con que no sea el lugar hacia donde crece la ciudad, que sea el lugar hacia donde es fácil llegar con la energía, es fácil llegar con lo que necesita un parque para desarrollarse. Tiene que ser un lugar que permita el desplazamiento de mercaderías y de personas sin molestar a la ciudad, y además que sea estratégico desde el punto de vista que facilitar eso, que tiene que estar cerca de una ruta o de un puerto. Empezando por eso. Luego tenemos que ver lo que llamamos la línea base, es decir, que haya realmente demanda de las empresas para instalarse en ese parque industrial. Y una vez que están dadas estas condiciones, entonces desarrollar un proyecto que tiene que ver con mucho de lo que dijo Ciro, que el proyecto tiene que ser sustentable, es decir, que no tiene que desarrollarse esperando solo la ayuda del sector público, porque el parque no se va a desarrollar así. Es decir, tiene que generarse sus propios ingresos para desarrollar las infraestructuras que necesita el parque industrial para poder dar a las empresas que se van a alojar toda la infraestructura para facilitarse la competitividad empresaria.
Clarísimo.
Un poco por ahí pasa la cuestión.
Clarísimo. Auspició este programa Rúbica Inmobiliaria, líder del mercado inmobiliario industrial en fracciones, desarrollo de parques industriales, centros industriales y logísticos. Comunicate con ellos al 11-51-85-41-51, 11-51-85-41-51, es decir, Rúbica Inmobiliaria. Y también te podés contactar con Apia, y lo podés hacer al Instagram y Facebook, apia.parques, Twitter, Parques in Ar, o si no, al mail, apia.comunicacion@gmail.com. Y ahora sí, nos despedimos con él, con mi co-conductor Rodolfo Gámez, hasta el miércoles que viene de 17 a 18 con un nuevo capítulo de Parques Industriales, con un nuevo capítulo de Sinergia Industrial. ¿Cómo te sentiste, Rodó?
Bien, un placer, Ale. La verdad que pasó volando la hora. Creo que fue muy muy nutritivo y hemos dialogado con dos personas que realmente han dejado mensajes llevaderos, digamos.
Exacto. Nos encontramos, ya justo siendo las 18, el próximo miércoles aquí en Sinergia Industrial.